Bien, vamos a tener una lectura en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, el capítulo 8, y vamos a leer a partir del verso 22. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Él entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». También les dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor, y como anunció antes nuestro hermano, el tema de esta tarde lo tenemos enunciado como lo que cuesta ser cristiano, y vamos a considerar 3 puntos teniendo en cuenta la lectura que hemos leído. Estos 3 puntos son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver algo sobre la toma de conciencia de quién es Cristo. En segundo lugar, trataremos sobre el aspecto de entender o comprender el acto salvífico, salvador o soteriológico de Cristo. Solo hay en todos los relatos de los evangelios un momento que esté recogido y que haya quedado escrito para generaciones posteriores al momento del siglo I en el que Jesucristo vivió. Solo hay un momento que sepamos en las Escrituras en el que Jesús se interesa por saber qué piensan los demás de él, en el sentido de que quiere saber lo que los demás, tanto sus discípulos como los que no lo son, piensan de él. Y por eso, en este sentido, este momento es único en la vida de Cristo. Esto ocurre en la tierra donde él se crió y vivió casi toda su vida. Y por lo menos en la tierra donde él vivió hasta que un día empezó su ministerio público para decirle a la generación de su tiempo y a las generaciones posteriores quién era él. La región tiene importancia en las Escrituras porque en ella acontecieron cosas de verdadera importancia tanto en cuanto a la vida de Jesús de Nazaret como a la vida del pueblo judío. Una región del norte de Palestina, limitando con el Líbano, al pie de un monte del que se habla mucho en la Escritura, que se denomina el Monte Hermón. Esta región de Cesarea de Filipo, una región que estaba muy cercana a algunas de las fuentes del río Jordán, un río que nace en las montañas del Líbano y que tiene diversas fuentes. Pues Cesarea de Filipo estaba cerca de una de las fuentes más importantes de este río. Hoy en día, cuando se visita la tierra de Israel, pues se puede visitar todavía el lugar donde existió una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Se llamaba así porque el rey Herodes el Grande, como quedó registrado para la historia, incluso grande por sus crímenes, el rey que vivía cuando Jesús de Nazaret nació, tenía 4 hijos y todo el territorio que estaba bajo su control se dividió entre los 4 hijos y esta región le correspondió a uno de sus hijos que se llamaba Filipo o Felipe en castellano. Edificó una ciudad y la llamó Cesarea de Filipo, en parte porque la dedicó a Tiberio César, es decir, el emperador romano de la época en el que él vivía. en una región que tiene muchas posibilidades de ser donde el Señor hace esta pregunta tan importante: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Se la pregunta a los discípulos, donde el río Jordán lleva bastante agua y hay una especie de cascada con una explanada grande. Este lugar tiene muchas posibilidades de ser el lugar donde Jesús se detuvo con aquellos que le seguían más de cerca y que ya le estaban con él desde hacía pues más de 3 años. Y cuando él va a emprender prácticamente el último viaje a la ciudad de Jerusalén, nunca más volverá a la tierra de Galilea. Antes de morir, volverá después de resucitar. En esta región les hace esta pregunta. Y es una pregunta que podíamos traer en esta tarde delante de nosotros, ante nuestra propia conciencia, y dejar que la pregunta llegase hasta lo más profundo de nuestro corazón. Llama la atención en esta pregunta varias cosas. En primer lugar, ¿cómo la hace? Dice, y en el camino preguntó a sus discípulos. Es decir, aquellos, a los 12 y algunos quizá que iban con ellos, los más cercanos, los que habían vivido con él más de 3 años y eran testigos directos de las cosas que Jesús había hecho y había dicho. En algunas ocasiones, el Señor Jesucristo había enviado a algunos de sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y la pregunta tiene mucha importancia, porque en principio no les pregunta directamente a ellos quién es Él, sino que les pregunta a ellos quién dicen los hombres que soy yo. Si este relato lo leyésemos en el Evangelio de Mateo, allí recogeríamos la pregunta de la manera siguiente. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aunque cambia la terminología, lo que Jesús está diciendo es exactamente lo mismo como lo pone Marcos o como lo pone Mateo. Jesús dice en Marcos, ¿quién dicen los hombres? Le pregunta a los discípulos, que soy yo. El término soy yo o yo soy, que el Señor Jesucristo utilizó muchas veces, es un término tan importante en la revelación bíblica que estas dos palabras, yo soy, son dos palabras con las que Dios se reveló a Moisés por primera vez al lado del monte Sinaí. Cuando Dios llama a Moisés para que vaya a Egipto a decirle al rey de Egipto, al faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva, Moisés le dice a Dios, yo voy al pueblo de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, o cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Y Dios le dice a Moisés, les dirás lo siguiente, yo soy, me envía a vosotros. Ya que el término yo soy o los términos yo soy, que es un tiempo de un verbo, por otra parte, expresa la realidad esencial nada menos que de Dios. Así que cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy?, les está diciendo algo muy serio, y ya veremos en qué manera ellos lo captan. Pero se está definiendo ante ellos como Dios. Ahora, lo que llama la atención es que después de haberlos mandado a predicar en diversas ocasiones el reino de Dios y hablar a la gente, a las gentes de aquel tiempo, de él, al margen de lo que él habló de sí mismo, ahora quiere saber, en función del mensaje que ellos han llevado a los demás, ¿qué piensan los demás de Jesús? Es decir, es como si el Señor Jesucristo ahora, a los que estamos aquí, pero de manera más particular, solo es un ejemplo, a los que forman parte de la iglesia que se reúne en este lugar, después del tiempo que llevan teniendo este local y reuniéndose aquí, y supuestamente intentando dar un testimonio cristiano y ser testigos y ser heraldos, anunciadores del Evangelio, del reino de Dios, ahora Jesús viniese y les dijese o les preguntase, bueno, durante un tiempo habéis hecho un trabajo, ahora vamos a ver el resultado del trabajo. Vamos a ver lo que habéis predicado a la gente acerca de mí y de los contenidos del Evangelio. Y vamos a ver la conciencia que la gente tiene de mí. ¿Qué pasaría si el Señor les dijese, ¿quién dice la gente que vive en este barrio que soy yo? ¿Qué creen ustedes que diría la gente de este barrio de Jesús? ¿Creen que habría mucha gente que daría una respuesta muy correcta de quién es Jesús? Pues yo creo que no. Y esto no es aplicable solo a este lugar. Es aplicable a tantos y tantos lugares. En esta isla hay unas cuantas iglesias que se denominan cristianas, evangélicas. Preguntásemos a la gente que vive en esta isla quién es Jesús, ¿qué respuesta daría? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿O quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que es igual que decir que soy yo. O sea, yo soy es una expresión para hablar de la esencia del ser con mayúscula que es Dios. Una expresión para hablar de que Dios es aquel que tiene existencia por sí mismo. Por eso se llama Yahvé o Jehová, como está transliterado en nuestras Biblias. Pero la expresión Hijo del Hombre, para los judíos y para los israelitas, el Hijo del Hombre era Dios. Solo Jesús se atrevió a aplicarse ese nombre a sí mismo. A Jesús, los hombres y los que le seguían más de cerca, que la Biblia llama discípulos, los apóstoles, se atrevieron a llamarlo de muchas maneras. Le llamaban Señor, le llamaban Maestro, pero nadie jamás se atrevió a llamarle a Jesús Hijo del Hombre. Porque la expresión Hijo del Hombre, no define a Jesús como hombre, sino precisamente como Dios. O sea, el Hijo del Hombre en las Escrituras es alguien que es preexistente a Jesús de Nazaret. Es alguien que es preexistente al primer hombre que Dios creó, del que hablábamos en estos días. Desde el punto de vista bíblico, los judíos tenían claro que el Hijo del Hombre, del que hablaba Ezequiel y del que hablaba Daniel, tenía que ver con la misma realidad de Dios. ¿Por qué le condenaron a muerte? No le condenaron a muerte porque los hombres le llamasen maestro y él dijese: me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. ¿Qué hubiese pasado si, siendo maestro y señor, aquellos que estuvieron más cerca de él no se lo reconociesen? O sea, era Jesús orgulloso, y hablo desde el punto de vista humano, porque cuando sus discípulos le llaman maestro y señor, les dice: decís bien porque lo soy. ¿Era Jesús orgulloso por eso? Pues si no le hubiesen reconocido lo que era, el problema no estaba de parte de Jesús, sino de parte de ellos. De hecho, sus enemigos, algún título que le pusieron los hombres como rey de los judíos, fueron a decirle a quien se lo puso: no digas que es el rey de los judíos, di que él dice que es el rey de los judíos. Bueno, pues del testimonio, lo que Jesús está demandando de sus discípulos es que lo que los hombres podían pensar de él dependía de lo que ellos hubiesen predicado sobre él y sobre el reino de Dios. Y no sabemos muy bien cómo lo hicieron. En alguna ocasión se nos dice que volvieron entusiasmados porque habían hecho cosas extraordinarias y Jesús enseguida los paró. Y les dijo: no os alegréis por estas cosas que me contáis que habéis hecho, sino que tenéis que alegraros de otras cosas distintas, de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, lo que los hombres piensen de quién es Jesús depende mucho de lo que nosotros digamos con nuestra vida y con nuestros hechos de quién es Él y cuáles son los contenidos del reino de los cielos. Pues vamos a ver lo que pensaba la gente. Pues la gente pensaba, unos, que era Juan el Bautista, y no lo era. Que era Juan el Bautista resucitado, porque la gente sabía que Juan había sido decapitado en una cárcel. Otros pensaban que era Elías, que es un personaje que tiene cierta relación con Juan el Bautista. Y Elías era alguien que no había pasado por la muerte, pero tampoco era Elías. En el Evangelio de Mateo se nos dice que otros pensaban que era Jeremías, pero tampoco era Jeremías. Y otros que era alguno de los profetas, pero tampoco era eso. Es decir, que si lo que pensaba la gente de quién era Jesús dependía de lo que habían predicado sus discípulos, no sé cómo lo habrían hecho, pero la gente no se había enterado de quién era Jesús. Y aquí ya tenemos una confrontación, en cierto sentido, de lo que cuesta ser cristiano. Ser cristiano, como veremos un poco más adelante, es, entre otras cosas, identificarse con Cristo. En muchas cosas, ya lo veremos. Identificarse con Cristo. De alguna manera, ser cristiano significa mimetizar a Cristo. El mimetismo, saben que es una forma de expresión mediante la cual, con gestos, se representan hechos, personas, ideas, pensamientos, sentimientos. Representar miméticamente a Cristo, o para poder hacerlo hay que estar muy identificados con él. Desde luego, la gente no sabía quién era Jesús. Tenía muchísimas dudas. La segunda parte de la pregunta se la dirige a ellos. Después de que oye las respuestas y ve que ninguna de ellas es acertada, dice, bueno, ¿y vosotros que habéis estado conmigo directamente más de 3 años, vosotros quién decís que soy yo? Y aquí hay otra pregunta que podemos pensar que el Señor nos hace en esta tarde. La primera, que no la debemos olvidar. ¿Quién dice la gente que no está aquí que es Cristo? ¿Qué piensa la gente de Cristo? O sea, ¿por qué el mundo en general no tiene claro quién es Cristo? Yo creo que, entre otras cosas, porque los cristianos, en nuestra manera de llevar el mensaje del Evangelio, creamos dudas y confusión y oscurecemos el testimonio. Y la gente oye de Cristo cosas tan dispares que no sabe qué pensar. Doctrinas tan opuestas que dice, cualquiera sabe quién tiene razón. Porque unos presentan a Cristo de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera. ¿Cómo vamos a saber quién es Cristo? Unos dicen que Cristo de los pobres no se preocupó nunca. Y eso se dice y está escrito en libros publicados en medios nuestros, no en otros. Que nunca se preocupó de los pobres. Y que si se preocupó de los pobres, fue exclusivamente para que el alma de los pobres se salvase, pero nada más. Otros dicen que Jesucristo, sin hacer acepción de personas, tomó una opción por los pobres. Y la gente oye esas cosas. ¿Y a quién vamos a hacer caso? Algunos dicen que un cristiano, si es consecuente, puede estar de acuerdo con la pena de muerte. Y otros dicen que de ninguna manera un cristiano, si es consecuente, puede aceptar la pena de muerte. Unos predican que la realización fundamental de los seres humanos según Cristo es colectiva. Y otros enseñan que el cristianismo tiene como base la realización individual a ultranza de las personas. No es extraño que la gente diga, bueno, si tenemos que saber quién es Cristo por lo que dicen los que se llaman cristianos, no nos podemos aclarar. Porque casi a cada lugar que vamos oímos un mensaje diferente. Unos enseñan que no se puede manipular la conciencia de los seres humanos condicionándolos mediante actos emotivos a tomar decisiones que luego no son absolutamente intrascendentes. Y otros dicen que hay que predicar el Evangelio y dejar que sea Dios, por el Espíritu Santo, el que aplique ese mensaje a las conciencias de las personas. Y el espectáculo que ofrece el cristianismo es tan variado y tan contradictorio que cuando se hace alguna encuesta en general a la gente y se le pregunta quién es Jesucristo, se oyen respuestas auténticamente demenciales. Pero esas respuestas no nació la gente con ellas. Esas respuestas la gente las da en función de lo que se llama el pueblo cristiano, en un sentido muy amplio, el cristianismo nominal, ha predicado durante casi 2000 años de quién es Cristo. A la parte de la gente de afuera, dentro, nosotros aquí, los pocos que somos en esta tarde, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si el Señor nos pregunta eso en esta tarde, ¿sabríamos decirle de manera clara quién es Él? O sea, ¿qué Cristo tenemos nosotros en nuestra mente y qué Cristo tenemos en nuestro corazón? O sea, ¿el Cristo de las Escrituras o el Cristo de las tradiciones? O sea, el Cristo que está en las páginas del Nuevo Testamento historiado, o el Cristo que nos hemos inventado las iglesias y las personas dentro del marco de las iglesias llamadas cristianas. Tenemos claro que sabríamos, aunque estemos seguros de que somos creyentes, responder a esta pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cómo se puede saber quién es Cristo? O sea, eso depende de qué. Hay alguien del grupo que ya lo había hecho en alguna otra ocasión. Pedro, respondiendo, le dijo: tú eres el Cristo. Y entonces podríamos pensar: hombre, pues mira, eso también lo podría decir yo. Entonces, si Pedro acertó, si sabía quién era Jesús de Nazaret, y yo puedo decir lo mismo, si Jesús me pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? Y yo le digo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente. Esa es la versión de Mateo, pero es lo mismo que la de Marcos: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, el ungido. ¿Y con eso ya tenemos conciencia suficiente de quién es Cristo? No. Y lo vamos a ver. Esa puede ser una respuesta en principio solamente religiosa. O sea, saber quién es Él es algo más que decir: tú eres el Cristo. Y para decir eso, tenía o tiene que ocurrir algo importante. Nadie puede decir eso. Nadie puede contestarle a Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque tenga muchos conocimientos culturales, porque haya estudiado mucho, porque haya estado en diversos ámbitos del cristianismo, porque tenga conocimientos teológicos a cierto nivel. Con eso no es suficiente. Porque ¿qué le dice Jesús a Pedro? Le dice: bienaventurado o feliz eres, Simón, hijo de Juan, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. O sea, para saber eso, para poder dar esa respuesta de tú eres el Cristo, se necesita una revelación de Dios al corazón de las personas. Y esa revelación de Dios o clarificación de Dios en la conciencia de una persona solo la puede hacer el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos dar una respuesta adecuada, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender quién es Jesús de Nazaret. Pero no solamente pensando que esto tienen que procurarlo los que decimos que no son creyentes, no, nosotros. O sea, ¿por qué en lugar de funcionar como el cuerpo de Cristo y de ser una entidad dinámica que refleje en su vida lo que dice que cree, somos entidades religiosas y funcionamos como todos los hombres y mujeres religiosos que hay en este mundo? O sea, no funcionamos como cristianos en el sentido que el Nuevo Testamento nos enseña. Funcionamos como hombres y mujeres religiosos. Y en su día, el Señor nos pudo hacer ver que Jesús de Nazaret era el Cristo y el Salvador de los hombres. Pero eso no es suficiente para que luego después no vayamos deviniendo nuestra vida como seres religiosos. Porque una vez que Pedro le responde de manera correcta, viene otra parte muy importante. Porque si Pedro acepta que Jesús es el Cristo, y lo acepta porque Dios se lo reveló, Pedro tiene que aceptar, primero, que el Mesías tiene un destino que es inexorable, y que ese destino es la muerte. Si él acepta que es el Cristo, y a Jesús se lo había oído muchas veces, pero Jesús dice que esta afirmación la hace porque Dios ha clarificado en su corazón y en su conciencia la realidad de Jesús, tiene que aceptar, si acepta que es el Cristo, tiene que aceptar que ese Cristo tiene un camino inexorable que recorrer y que termina en una cruz. Si él acepta que Jesús es el Cristo, tiene que aceptar que es el Hijo del Hombre. Fíjense cómo cambia el lenguaje. Tú eres el Cristo. Y el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. Jesús cambia lo de Cristo por Hijo del Hombre. Porque claro, Jesús era un profeta, sí, pero era más que un profeta. No era un profeta, era el profeta que ellos esperaban. Ellos esperaban un profeta, pero no un profeta cualquiera, sino el profeta por excelencia. Por lo tanto, no era ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, ni cualquiera otro de los profetas. Era el profeta. Y si era el Cristo, era el Hijo del Hombre. Y si era el Hijo del Hombre, Pedro tenía que entender que este Hijo del Hombre tenía poder para perdonar los pecados. Porque lo había visto. Y lo había oído de los labios de Jesús, diciéndoselo a los líderes de los fariseos y a la gente del pueblo cuando había curado un paralítico. Esto es increíble lo que estamos escuchando. Este dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y tenían razón. Eso es lo que decía la Escritura. Y él dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu cama. Y después, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que soy yo, tiene potestad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ocurrió, y eso lo había escuchado Pedro. Si él admite que Jesús es el Cristo, tiene que admitir que tiene que pasar por una cruz y morir. Y tiene que admitir que ese que va a morir en la cruz se va a levantar al tercer día de entre los muertos. Y tiene que admitir que desaparecerá de esta tierra por algún tiempo y un día volverá con poder para establecer su reino en todos los aspectos que ahora no está establecido. Y que además cuando vuelva va a juzgar. ¿Admitía Pedro esto? No. ¿En cómo se puede hacer afirmaciones de quién es Jesús y luego no ser consecuente con lo que se dice? No. Y además había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el viviente, porque Dios se lo había revelado. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Eso sigue siendo igual. Pero eso era suficiente que nosotros, si nos pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y decimos, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Pues a lo mejor resulta que estamos diciendo esto y no estamos teniendo conciencia de lo que implica decir esto. Porque un día Jesús había llamado a Pedro y le había dicho, sígueme, y le había seguido. Ahora, el seguimiento de Cristo tiene que ver con lo que cuesta ser cristiano. Y cuando nosotros decimos, tú eres el Cristo, estamos diciendo, o tendríamos que estar diciendo, cosas que cuestan mucho. Porque fíjense, has dicho bien, esto te lo ha revelado mi padre. Yo soy el que tú dices. Pero mira esta parte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado o reprobado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La primera parte del tema de esta tarde dijimos que era tener algunas consideraciones sobre la toma de conciencia de quién es Cristo. La segunda parte, que empieza ahora, es entender lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo, o lo que significa, dicho en términos teológicos, tomando el término griego soteria, salvación, el acto soteriológico de Cristo, profundizar en el sentido de su muerte. Y cuando se trata de eso, Pedro ya no sigue, siendo consecuente con lo que acaba de decir. Porque si él confiesa que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, y ha entendido el mensaje de Dios, ¿cómo es que nada más que Jesús, que no era la primera vez que lo hacía, pero ahora que les dice, tengo que padecer mucho, y los dirigentes de este pueblo, los ancianos, el Sanedrín, el tribunal máximo que tenía, los principales sacerdotes, los principales teólogos de aquel tiempo, los escribas, me van a acusar, me van a condenar a muerte y me van a matar, y resucitaré después de 3 días. Y ya sabemos lo que le costó a los discípulos, a los 12 y a los que estuvieron más cerca, aceptar que Cristo había resucitado. Incluso aceptar esto después de verle resucitado. ¿Qué es lo que hace Pedro? Que parece que lo tiene muy claro. Pues cogerle aparte y empezar a reñirle, a reconvenirle, a decirle, pero ¿qué estás diciendo? O sea, el Mesías, el ungido de Dios, el rey de los judíos, condenado por su pueblo y muerto. Pues eso era todo lo que tenía claro Pedro. Con haber dicho, tú eres el Cristo, la esencia de lo que tenía que tener claro no la tenía. Y esto tiene que ver luego cuando Jesucristo va a clarificar en qué consiste su llamamiento para ser cristiano. ¿Qué es lo que hay que asumir? Y Jesús le responde de una manera muy seria. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Es decir, alguien que acaba de confesarle como Cristo, se levanta como alguien que le acusa y como su adversario, que es lo que significa el término Satanás, tomado del hebreo, o diablo del griego. Acusador y adversario. Quítate de delante de mí, Satanás. En realidad lo que le dice, Satanás, detrás de mí. O sea, tienes que colocarte detrás de mí. Y esto es lo que pasa a veces en nuestra vida. Que Jesús dice una cosa y nosotros queremos cambiarla. Y decimos, no, no es esto lo que dijo el Señor, quería decir esto. Y cuando nosotros queremos cambiar eso, lo queremos cambiar por aquello que a nosotros más nos conviene o menos nos compromete. Y Jesús le dice, detrás de mí. Y le llama Satanás porque está actuando como su adversario. Y le dice, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es como uno se puede convertir en Satanás. Que nadie confunda esto con los que predican sobre endemoniados y toda esta serie de fantasías que se utilizan por ahí, ¿eh? Pero tomemos nota ¿Quién puede convertirse en Satanás? En adversario de Cristo. Alguien que le confiesa como Cristo y como Mesías. Cuando anteponemos nuestros intereses a los intereses de Cristo y a los intereses de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios. ¿A dónde estás apuntando en tu vida? Es lo que le está diciendo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Más literalmente es, no tienes en mente, en tu mente, las cosas de Dios. Pero esta palabra que se emplea aquí para mente, también significa espíritu, inteligencia, manera de pensar, estado de ánimo, corazón y sensibilidad. Nos puede faltar sensibilidad para captar lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cuándo nos falta sensibilidad? Pues nos falta sensibilidad cuando nuestro corazón está endurecido, esclerótico, en términos médicos. No pones la mira en las cosas de Dios. No pones tu corazón en las cosas de Dios. No pones tu ánimo en las cosas de Dios. No pones tu inteligencia en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que no basta solo con decir, bueno, yo sé que Jesús es mi Salvador, que es como lo que Pedro decía, el Cristo. Y ahí terminó todo mi testimonio y toda mi vida. Jesús es mi Salvador y ya está. Es que eso conlleva otras. Y si no las conlleva, cuando Jesús nos diga que preguntemos a los hombres quién es el Hijo del Hombre, vamos a escuchar respuestas que nada tienen que ver con quién es el Hijo del Hombre. El camino que conforme al plan de la economía divina ha de seguir el Mesías, Pedro no está dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el camino que ha de seguir el Mesías conforme a la voluntad de Dios, Pedro que le confiesa como Mesías, no está dispuesto a aceptarlo? ¿Acaso estaba Pedro teniendo el presentimiento de que si acepta eso se iba a meter en un compromiso que un día le iba a costar la vida? Hace mucho tiempo, uno de los padres de la Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, que se conoce como Clemente de Roma, respecto de esta actitud de Pedro, escribió y predicó lo siguiente: amar a Dios de idéntica manera que al mundo no es ni amar a Dios ni al mundo. Fijémonos, ¿eh? No se puede seguir a Cristo con el corazón partido. La mitad para el mundo y la mitad para Dios. Dice el apóstol Santiago, y en esta iglesia lo estudiamos en su día, aunque hace mucho tiempo, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo en el original es el hombre de dos almas, que es lo que le pasa a Pedro aquí. Y tiene que tomar una decisión. Si acepta que Jesús es el Cristo, con todas las consecuencias. Y si acepta que Jesús es el Cristo, y es su Señor, y es su Maestro, y Él es su discípulo, con todas las consecuencias. Pero ahí cede a los intereses del propio diablo. Por eso Jesús le llama Satanás. Para mí, al menos, está claro que si hay alguien que está interesado en que Jesús no muera en una cruz, es el diablo. O era el diablo. Y creo que hizo todo lo posible para que Jesús no llegase a la cruz. Y la última tentación de Cristo ocurre cuando Cristo está muriendo pendiente de una cruz en el Gólgota. Y se expresa a través de los que pasan por el camino que había cerca de donde estaban las tres cruces. Y ven a Jesús y dicen, si es el Hijo de Dios, descienda de la cruz y creeremos en él.
Y esa expresión, si es el Hijo de Dios, es con la que Jesús fue tentado desde el principio. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, el ataque del diablo a la persona de Jesús de Nazaret es a la conciencia mesiánica que Cristo tiene de sí mismo. Y hasta la cruz llega a eso. Bueno, un personaje que vivió entre el siglo VII y VIII, y que es como un puente entre los llamados padres de la Iglesia y la Edad Media, que se le conoce como Beda el Venerable, dijo a este respecto también, respecto de esta reacción de Pedro de decir a Jesús, cogiendo la parte, de ninguna manera esto te acontezca, con lo que quiere decir que estoy diciendo que eres el Cristo y no entiendo nada, o no estoy dispuesto a que vayas por este camino, porque si soy tu discípulo y yo tengo que ir también por un camino semejante, esto no es lo que yo quiero. Este personaje, Beda el Venerable, hizo una definición de lo que es un cristiano muy seria. Dice lo siguiente: nos hacemos cristianos cuando somos ungidos por el mismo Espíritu por quien Cristo fue ungido. Identificarse con Cristo es reconocerlo como el Dios hombre ungido para salvar a la humanidad. Y esto es lo que en este momento Pedro es incapaz de hacer. Bueno, el primer punto era tomar conciencia de quién es Jesús. El segundo, entender el acto vicario de Cristo a nuestro favor, muriendo por nuestros delitos y pecados y resucitando para nuestra justificación. Y ya nos falta el tercer punto, el llamamiento que Cristo nos hace. Y el llamamiento que Cristo nos hace es para todos. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esta tarde somos creyentes, tenemos conciencia de qué significa esto, tenemos conciencia de quién es Jesús, hemos superado las contradicciones que su día o en su momento Pedro tuvo, entendemos que por ser el Cristo tenía que ir a una cruz, tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día, o esto todavía no lo hemos superado. Pero no importa, si todos los que estamos aquí en esta tarde, esto ya lo tenemos claro, y el Espíritu de Dios ha efectuado una transformación dentro de nosotros y hemos nacido de nuevo y somos una nueva criatura en Cristo y somos salvos por la gracia de Dios, aunque fuese así que todos los que estamos aquí estuviésemos en esta circunstancia, el llamamiento de Jesús integralmente es para nosotros si somos todos creyentes. Y si no somos todos creyentes en el sentido que la Biblia nos enseña, este llamamiento de Jesús en esta tarde nos da una oportunidad. El llamamiento de Jesús lo tenemos especificado en el verso 34 del capítulo 8 de Marcos. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay un llamamiento. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamamiento de Jesús tiene, al menos, tal y como lo tenemos aquí explicitado, tres puntos claros. Primero, yo no puedo ser cristiano si no paso por eso, si no me niego a mí mismo. Este es el primer punto. En segundo lugar, tengo que tomar una cruz. No la cruz que Cristo tomó por mí, sino otra, la mía. Y y si he sido capaz de negarme a mí mismo, y si soy capaz de tomar la cruz, luego tengo que empezar a andar con ella, a seguirle. Y vamos a detenernos un poco en cada punto, con una pregunta. Y esta pregunta vale para todos, estemos en la situación espiritual que estemos, moral que estemos, para todos los que estamos aquí y para cualquier persona que esté donde esté. Y sobre todo para aquellos que se mueven dentro del ámbito del cristianismo. Pero para cualquiera, ¿qué es lo que me separa de Dios? Hay muchas personas que encontramos en la vida, supongo que ustedes tendrán la misma experiencia que tengo yo, es frecuente esto, hay muchas personas que dicen: yo cuando veo a la gente que cree, que tiene una confianza, que tiene una esperanza, me da envidia. Me gustaría creer como esa gente. O a veces en una conversación más personal, me gustaría creer como usted. O como tú, si hay una confianza, para tener esa relación. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? A creyentes y a no creyentes. Porque a creyentes y a no creyentes de Dios nos separa lo mismo. De Dios nos separa nuestro yo. Eso es lo que nos separa de Dios. Y mientras que nuestro yo permanezca, aunque seamos creyentes, no vamos a vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados. Y vamos a tener argumentos como los de Pedro. Si pudiésemos, cogeríamos a Jesús, lo llevaríamos aparte y le dirías: tú estás loco, hombre. De ninguna manera te tiene que pasar esto. Tú tienes que triunfar y ser el rey de los judíos y el rey de tu pueblo y no morir en una cruz, en una afrenta vergonzosa. ¿Qué camino vamos a tener nosotros después? Lo que nos separa de Dios es nuestro yo. Hay que matar el yo para que realmente seamos nosotros mismos, aunque eso parezca una contradicción. El cristianismo no viene para despersonalizarnos, sino para que este yo que nos separa de Dios se convierta en un yo que nos une a Dios. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? La de cualquiera que pasa por una conversión auténtica, pero él la explicitó y la explicó mejor que nadie. Cómo él expresa lo que pasó en su conversión y cómo justifica por qué su vida es una vida de consagración y de entrega a Dios. Pues vamos a ver en una carta que él escribió a Galacia, a los Gálatas, expresa de manera magistral lo que es la conversión y lo que es la consagración de una persona convertida al servicio de Jesucristo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es igual que si dijese: con Cristo he sido co-crucificado. He muerto con Cristo en la cruz. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Que Cristo murió la muerte de todos, luego todos hemos muerto en él. Pero esto no hay solamente que saberlo. Hay que vivirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En griego, ego, el yo que nos separa de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No me ha destruido mi personalidad, sino al revés. Ahora sé quién soy. Y antes no lo sabía. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo, en la carne, es decir, como persona, lo que me toque vivir, los años que yo viva, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y al final de esta carta dice lo mismo con otras palabras. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que me separa de Dios es mío. Soy yo, digamos, el que me separo de Dios. Y es mi yo el que me separa de Dios si no soy creyente. Y es mi yo el que me separa de Dios si soy creyente, pero vivo como si no lo fuera. Por lo tanto, Jesús pide una cosa importante. Pide una conversión de raíz con todas las consecuencias. Pide renunciar a nuestros propios criterios humanos para asumir los criterios de Dios. Y por eso dice en primer lugar, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es el llamamiento, quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y no hay manera de seguir a Cristo si no es renunciando a nuestro yo. Y la gente piensa que renunciar al yo es despersonalizarse y negarse a sí mismo en un sentido de anular la personalidad, y es todo lo contrario. Empezamos a ser personas cuando renunciamos a nuestro yo y dejamos que Cristo lo modele conforme a un nuevo yo que Él crea en nosotros. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Negarse a sí mismo es la primera condición para seguir al Señor. La segunda, tome su cruz. ¿Qué quiere decir tomar la cruz? Pues quiere decir que si yo me decido, porque Dios me llama a responder a esa llamada de Dios, si la palabra de Dios tiene eco en mi corazón y en mi conciencia, voy a recibir una alegría que no podré expresar con palabras. Voy a vivir algo dentro de mí que no es traducible verbalmente. Pero también, aunque sienta una felicidad inefable que no se pueda expresar, voy a tener que asumir las consecuencias de seguir a alguien a quien el mundo en el que yo vivo no sigue. Y volvemos a lo de Clemente de Roma. Amar a Dios de idéntica manera que al mundo no es ni amar al mundo ni a Dios. Y no podemos estar con un pie en el sistema en el que vivimos y con otro pie en el sistema de Dios. Porque así nuestra vida no será consecuente a una vocación cristiana. Y será una contradicción permanente. Y nos pasarán muchas cosas. Y sufriremos de muchas maneras. Y muchas veces los creyentes nos quejamos y decimos, bueno, somos creyentes, ¿cómo es que nos pasan estas cosas y las otras cosas? Y nos escandalizamos y casi rasgamos las vestiduras. ¿Cómo? ¿Por qué el Señor permite que a mí me pase? Y somos impresentables delante de Dios cuando pensamos así. ¿Cómo podemos ser tan cínicos delante de Dios? O sea, ¿creemos que podemos engañarle a Dios? O sea, ¿no hay nada en nuestra vida que justifique lo que nos está pasando? Y no es que Dios nos castiga porque no funcionemos muy bien, porque entonces tendría que eliminarnos. Es que muchas de las cosas que nos pasan, sino casi todas, es la consecuencia de nuestra inconsecuencia. Y luego enseguida buscamos a Dios como responsable. Como el argumento del principio. ¿Por qué tienes miedo? ¿Comiste del árbol que dije que no tenías que comer? Que no, si la culpa la tienes tú. No la tengo yo, que me diste una mujer, y es ella la que me dio. Y cuando va la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y la mujer dice, la culpa la tienes tú, Dios, que creaste a un ser que me engañó. O sea, buscamos razones y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Y a veces pagamos las consecuencias. El paralítico, que fue curado por Jesús, por poner un ejemplo, Del paralítico se han predicado tantas cosas, pero creo que muchas de las cosas que se han predicado de ese paralítico son algo que la palabra de Dios no lo apoya. Por ejemplo, predicar que porque le dice tus pecados te son perdonados, se supone que tiene la salvación eterna. Eso no lo dice la Biblia. Porque fíjense, es un caso claro en que Dios establece lo que pudo ser la vida de una persona con lo que está padeciendo. Porque el tipo de parálisis que tenía no lo sabemos. Pero sí sabemos por lo que dijo Jesús, o podemos pensar que tenía una relación con su vida. Y a lo mejor el hecho de estar paralítico era la consecuencia de una manera de vivir. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, de fracasos que tenemos, es la consecuencia de vivir no conforme a lo que Dios nos dice, sino conforme a nuestros criterios. No poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego, poniendo la mira en las cosas de los hombres, hay cosas que no nos van bien, y entonces le preguntamos a Dios que qué pasa. Y decimos, estamos desanimados, Dios no nos atiende, no nos hace ni caso, no nos escucha, estoy llorando y no cambia nada. Sí, sí, pero estoy llorando y estoy pidiéndole a Dios que ocurra en mi vida lo que yo quiero, no lo que quiere Él. Y claro, las cosas siguen mal, porque Dios no dijo que todo lo que pediésemos a Él nos lo iba a conceder. Dijo que nos concedería eso con condiciones. Permanecer en Él y su palabra en nosotros. Entonces sí. Pero cuando sacamos eso fuera de su contexto, pues resulta que estamos dictándole a Dios lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y si no nos va bien, pues es como que Dios nos falla. Y en el fondo estamos diciendo, ¿de qué me sirve ser creyente? Y encima nos quejamos, porque es como si estuviésemos expresando con lo que cuesta, lo que me estoy sacrificando ser creyente. Que mientras que los demás van por ahí de paseo, yo estoy en una reunión. Y que mientras que los demás hacen no sé qué, yo no lo hago. Eso es un funcionamiento religioso, no cristiano. Pues ser creyente significa tomar la cruz. La cruz que le toque a cada uno. Y desde luego, mi criterio personal es que no hay cristiano consecuente, mujer o hombre, que no tenga que llevar su cruz. Y claro, llevar una cruz no es agradable. Es penoso y es duro. Tomar la cruz significa para un creyente, en mi criterio, proyectar su vida en términos de donación. En la cruz se da. En la cruz no se recibe. La cruz es para dar y no para poseer. Y tomar la cruz significa que uno sepa llevar lo molesto, que sepa sufrir las contradicciones o a los contradictores, que sepa llorar por los que le abandonan o que sepa soportar a los que le persiguen, entre otras cosas. Eso es llevar la cruz. Y a este respecto de llevar la cruz, comentaba en su día, o escribía, San Agustín. Dice, los que creen en Él se hacen capaces de llevar la cruz pesada, pues los dones que Él concede dan la fuerza para realizarlo. Entender correctamente la llamada a estar dispuesto a perder la vida propia no alienta el odio masoquista contra uno mismo. Seguimiento de Jesús, tres pasos. Negarse a sí mismo, renunciar a mi yo para que Cristo cree en mí un yo nuevo y no viva yo, mas viva Cristo en mí, tomar la cruz que tenga que tomar. Y hay un ejemplo claro, por ejemplo, en Mateo 10 se nos habla de algunos aspectos o de algunas cruces. Dice Mateo 10, 34. Dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O guerra, si queréis. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La guerra, la cruz, prejuicios, ¿por qué sintiendo la llamada del Evangelio e incluso teniendo en ocasiones, que pasa en muchas ocasiones, la impresión, la certeza interior de que soy creyente, de que soy salvo, de que he entendido el mensaje, sin embargo no me pronuncio y paso años y años en un silencio sin decir ni una sola palabra a nadie? Por el padre, por la madre, por el hijo, por la hija, por la nuera, por la suegra, por el marido, por la mujer, ¿por quién? ¿Es posible que siendo creyentes, una cruz que le toque llevar a uno, es que el otro que vive a tu lado, que es creyente también, estorbe o interfiera tu consagración a Dios y tu tiempo para Cristo? ¿Eso es posible? Desgraciadamente, sí es posible. Porque no todo el mundo está dispuesto a tomar la cruz. A negarse a sí mismo puede, que es lo que más le cuesta al hombre. Pero para eso está Dios y su Espíritu, para ayudarnos en lo que nosotros no podemos cambiar. Porque nadie se puede salvar a sí mismo, solo Dios salva. Y nadie se puede convertir a sí mismo, solo Dios convierte. Y nadie puede aplicar la palabra de Dios a su corazón y a su conciencia para que se produzca la conversión. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Pero una vez que eso ocurre, lo de tomar la cruz, ahí entraña ya una responsabilidad a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y luego, una vez que tienes la cruz, la que te toque, sin ser masoquista, pero te va a tocar si quieres ser fiel, La cruz te va a tocar en tu familia, te va a tocar con tus amigos, te va a tocar en el ámbito de tu profesión si quieres ser fiel, en la sociedad en la que vives y en tu propia iglesia y en tu propia casa te puede tocar la cruz. Y son cosas duras, pero son reales. Ser cristiano es lo más grande que se puede ser en este mundo. Pero eso no es una broma. Es un compromiso tan serio que hipoteca en el sentido más realizador que puede desear una persona a esa persona para toda la vida. Es decir, es pasar de que ocurra en mi vida lo que yo quiero a que vaya ocurriendo en mi vida lo que Dios quiere. Seguirle supone un testimonio valiente de la fe de uno, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, dice el Señor. ¿Y cómo se sigue al Señor? Pues andando como Él anduvo. Lo dice una de las cartas que escribió el apóstol Juan, en el capítulo primero, verso 6 de primera de Juan, dice: el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y sabemos cómo anduvo el Señor. Lo sabemos. Bueno, pues el seguimiento es andar como Él anduvo. ¿En qué aspectos? Andar como Él anduvo en la vida. Andar como Él anduvo en la muerte. Andar como Él anduvo en la resurrección y en la eternidad. O sea, el seguimiento de Cristo es para siempre. Y para ser consecuentes, hay que andar como Él anduvo. El negarse a sí mismo. Hay una frase que se escribió hace mucho tiempo que espero que la entiendan. Pero alguien escribió hace mucho tiempo sobre el sentido de negarse a sí mismo. Que es nuestro yo el que nos separa de Dios, seamos creyentes o no lo seamos. Alguien escribió hace mucho tiempo: se ha de creer de todos modos, tan solo porque eso es una ofensa a la razón. ¿Se dan cuenta? Se ha de creer porque eso se opone a mi yo. Se ha de creer de todos modos tan solo porque eso es una ofensa a la razón. Y quien escribió esto concluía: es absurdo desde el punto de vista humano que yo crea en contra de mi razón. Y decía, es absurdo, luego creo. Creer para el mundo es una locura y es una contradicción. Y hay que renunciar al yo para poder creer con la fe que salva y para poder vivir una vida que es la que glorificará a Dios y favorecerá nuestra realización. Así que hay un llamamiento de Jesús hasta el día de hoy y que llega a nosotros si Dios no hace acepción de personas. Y nadie de los que estamos aquí está excluido de ese llamamiento. Si no somos creyentes, pues hay todavía una puerta abierta. Que no la abrimos nosotros, la ha abierto Dios. Y hay una llamada que no la hacemos nosotros, que la hace Dios. Y hay una oferta que no la hacemos nosotros, que la hace Dios. Y hay un plan de salvación que no lo elaboramos nosotros, que lo ha elaborado Dios. Y hay alguien que ha pagado nuestra cuenta, como cantan en un himno que tienen ustedes, que no la hemos pagado nosotros, que la ha pagado Cristo. Y Él en su día dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero para eso hay que reconocer que tenemos que renunciar al yo y estar dispuestos a disfrutar de las bendiciones de ser cristianos, pero asumir las consecuencias de ser cristianos y a seguirle con todas las consecuencias en la vida, en la muerte, en la alegría, en la tristeza, cuando las cosas nos van bien y cuando nos van muy mal. Porque al fin y al cabo, a los que a Dios aman, todas las cosas, las que van bien y las que van mal, ayudan para bien y para la realización de esa persona. Así que ser cristiano es un compromiso serio. Ser cristiano no es pertenecer a una entidad que se llama iglesia. Ser cristiano no es pertenecer a una denominación. Ser cristiano no es ser católico, ni ser protestante, ni ser bautista, ni ser pentecostal, ni ser metodista, ni ser de las asambleas de los hermanos, ni ser reformado. Ser cristiano es ser de Cristo. Pero hay que saber qué cosas debo de aceptar yo como cristiano y qué cosas no tengo que aceptar. ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Y las dos preguntas del Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pasémosla. ¿Quién dicen nuestros vecinos que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen nuestros amigos que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen nuestros familiares que es el Hijo del Hombre? ¿O nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros compañeros de trabajo? ¿Y quién decimos nosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Qué compromiso tenemos con Él? Pues que el Señor nos ayude, según la necesidad de cada uno, a ser consecuentes. Si somos cristianos, con la vocación a la que fuimos llamados. Y si no lo somos, saber que todavía hay una puerta de esperanza abierta, que Dios no hace acepción de personas, y que el Hijo de Dios murió por todos y cada uno de los seres humanos, sin excluir a nadie, y resucitó por todos y cada uno de los seres humanos, para que todo y cada uno de los seres humanos puedan tener vida, y vida abundante, vida realizadora y vida eterna. Que el Señor les bendiga. Thank you.